En esta oportunidad invitamos al Negro Aguirre, al titiritero de San Martín de los Andes. Sí. ¿Cómo andás, Negro?
Bien, ¿estás muy bien?
En el pleno fragor de la cosa.
Ahí, ¿no? O sea, pero también de alguna manera terminando ya, ¿no? Porque nos faltan nada, el último tramo. Sábado, domingo.
Empezó hace 10 días más o menos el festival.
Empezó, en realidad el festival en San Martín de los Andes empezó el domingo pasado. Pero llevamos una semana anterior en Zapala, donde también fue muy, pero muy intenso. Este es el tercer año que se hace en Zapala en forma de festival. Antes se hacía como en forma de
sede.
Nada, de subsede, de claro. Subsede, ¿no? Nosotros seguíamos haciendo la sede y todos los días le mandábamos un titiritero o una titiritera. Y este año se decidió, ellos decidieron, hace 3 años, ser sede. La verdad que en un principio, viste, te pinta la... Ah, viste, qué vea, que van a hacer otro festival más, viste. El festival es de San Martín, viste, que te pinta así la cosa, ¿no? Y después nos dimos cuenta que, en realidad, a Zapala ser sede, aparecieron otras subsedes ahí.
Claro.
Entonces, la semana pasada estuvimos en Zapala como sede, pero estuvimos en Loncopué, estuvimos en Los Catutos, estuvimos en Moreno, estuvimos en Las Lajas. O sea, derredor de Zapala, una cantidad de lugares que no hubiésemos llegado si Zapala no se ponía al hombro también la cuestión del festival, ¿no?
Ahora volvemos con el festival.
Sí.
Estamos con Daniel, el Negro Aguirre. Estábamos escuchando recién la música que eligen para introducir estas entrevistas en las charlas de Living, que tampoco es para tanto, mientras vamos avisando que estamos transmitiendo también a través de Instagram Live en @nacionalSMA. Está en vivo en este momento en pantalla el querido Aguirre y aquí lo tenemos. Nos pueden dejar mensajes ahí o al 2972-495051. ¿Por qué elegiste este tema? Nosotros hacemos esta propuesta siempre, ¿no? Le decimos 2 canciones. No podés más que 2 canciones. Te vas a una isla, 2 canciones. ¿Cuáles llevas?
Pero también depende del momento en que te lo pregunten, ¿no? Creo que cuando me lo preguntaron estaba en un momento como más nostálgico, qué sé yo.
Casi 2 días fue.
Sí, y ¿sabés qué? Me digo nostálgico porque, no sé, inmediatamente pienso en momentos que yo sí sentí que la música me había cambiado de alguna manera, ¿no? Entonces, yo tengo mis 50. Y entonces fue una época, por eso lo pedí en vivo también, porque fue una época de los cassettes de Silvio Rodríguez cuando apareció, que se escuchaban muy mal. Es más, hay un video, un recital de él en vivo, que hasta creo que hay como un acople en el recital, ¿no? Y esos cassettes para nosotros que aparecieron así, seguro que creo que había uno de Rabo de Nube, una cosa así se llamaba, que nada, todos esos cassettes que aparecieron como muy clandestinos, a nosotros de alguna manera nos cambiaba, ¿no? La cosa. Y tenía otros más, ¿no? Qué sé yo. Yo la primera vez que escuché Serú Girán, yo no, Peperina de Serú Girán, yo no sabía lo que estaba escuchando. O sea, dije, esto es diferente. O escuchar a los Jaivas, en el momento de los Jaivas, así, muy modernosos, muy hipones. Yo entendía que estaban, como que estaban en otra cosa. O, no sé, qué sé yo, ¿viste? Yo digo, o Queen, Rhapsody de Bohemia de Queen, me compré el cassette. Yo no podía creer que alguien pudiera hacer ese tipo de música. O sea, no estaba dentro de los... De mi
del
cabeza.
Parámetro, claro.
Claro, y eso me parece que me iban cambiando, no me iba llevando a otros lugares.
Viste que se dice que uno escucha la música de la adolescencia, la música que incorpora desde la adolescencia, juventud, y después el resto de su vida, rara persona aquella que sigue incorporando música. ¿Te pasa eso o también estás escuchando en la actualidad cosas?
No, vos sabés que yo por suerte tengo uno de mis hijos es músico. Entonces... O mi nieta tiene 9 añitos ahora y ella ya escucha música. Entonces, esa música que escucha mi nieta o que escucha mi hijo, me hace volver a escuchar otras cosas, ¿no? O sea, nada, yo escucho Woz ahora porque me hicieron escuchar, digo.
Pero te prestás a escuchar Woz, digamos.
Sí.
Elegís,
sí.
Capaz en una plataforma
sí.
Pones Woz.
Sí, 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 lo tengo, lo tengo.
Lo tenés, lo incorporaste, está bien.
Sí, sí, o Trueno, que otros más, ¿no? Digo, digo por ese sector. Y mi hijo, que por ahí es más folclórico, todo el folclore moderno, digo moderno, decimos nuevo, escuchamos, ¿no? Pero a su vez también hay como un intercambio, porque para mí, no sé, algunos folcloristas viejos también me cambiaron y también se los muestro a él, ¿no?
Claro.
Jacinto Piedra para mí fue como, para mí todos ahora los que cantan chacareras cantan como Jacinto Piedra, porque sí. Jacinto Piedra fue el primero que pone ese tono, ¿no?
También fue joven, ¿no?
Claro, y ese tono lo pone Jacinto Piedra, ese tono casi más agudo en la chacarera que antes no se ponía, ¿no?
Sí.
Porque venía del rock, él, sí, ¿no? Sí. Venía de otros lugares. Y Jacinto Piedra fue como, y hoy mostrarle eso a mi hijo, no, y hace un tiempo que se lo mostré, también dijo, ay, mira, este canta como tal, ¿no? Mira,
claro.
Empezamos a buscar otro lado y podemos escuchar otras cosas hoy, ¿no? Me encanta escuchar música, ¿eh?
Negro, recién decías la primera vez que escuché a Sui Generis, ¿dónde estabas? ¿Dónde estaba el Negro Aguirre en ese momento?
Yo nací en un pueblo que se llama Allen, que es en el Río Negro, que es entre General Roca y Ofisque Menuco y Cipolletti. Hay un pueblo, todo el valle es. Mis viejos venían de Entre Ríos, venían a trabajar la fruta y se quedaron y nací yo ahí. Y nos quedamos. Todos los años, dos veces al año, viajábamos desde ahí hasta Buenos Aires en tren. Y de Buenos Aires teníamos que ir hasta Federico Lacroce, y Federico Lacroce otro tren más hasta Concordia. Todos los años, dos veces al año íbamos, porque, bueno, mis viejos tenían como una nostalgia en Entre Ríos que no se la podíamos sacar. Creo que ellos siempre quisieron volverse a Entre Ríos. Pero más allá de eso, yo vivía ahí en Allen, ¿no? Vivía hasta mi adolescencia, vivía ahí. O sea, toda mi escuela secundaria y todo. Y
¿conoces el Cucú?
Sí.
¡Epa!
Sí, claro. Y hay un libro sobre el Cucú, muy, muy bello, ¿eh? Muy bello.
Sí.
Muy bello.
De Florencia Borchowski.
Exacto, porque ella es la hija.
Exactamente.
De Borchowski, claro. Uh-huh. Y nosotros lo conocíamos a él porque...
Contá qué es el Cucú, para los que no se quedan afuera.
No, pero el Cucú además fue como un lugar casi, no te digo clandestino, pero fue como también que rompe, ¿no? En una pequeña ciudad. Porque fue el primer motel que hubo en todo un sector. Entonces, nada, pero con mucha oposición del pueblo y todo, ¿no? De tener un motel, digo, ¿no? No, sí, era...
Sí. Un hotel de alojamiento.
Claro, un hotel de alojamiento. Yo cuando dije un motel, dije, mira, como que todos supiéramos que era un motel, ¿no? Creo que no hay más moteles, ¿no?
No, no.
Creo que no hay más.
Quedó en la canción, en la banda de blues.
Claro.
Negro, y esta idea decías, ¿no? De ir dos veces por año a Concordia de parte de tus viejos.
Una travesía.
Claro, todo un viaje que son aventuras. Lo quiero linkear si es que tiene punto de contacto con la afición por los títeres. ¿Tiene algo que ver?
Por supuesto, yo creo que sí, ¿eh?
A ver.
Yo hice teatro, yo empecé a hacer teatro. Y yo sentía que algo faltaba en el teatro de actores, ¿no? Y... una vez estábamos en un laboratorio de teatro, ahí en Roca, ahí en Fisque Menuco, estábamos en un laboratorio, habíamos armado un laboratorio, viste, en la época que estábamos muy locos, trabajábamos, nos decíamos que si un albañil trabajaba 8 horas, nosotros también teníamos que trabajar 8 horas, ensayando y armando cosas, ¿no? Y nada, pero yo sentía que me faltaba algo. Y uno de los que estaba con nosotros en este laboratorio, en esta investigación que hacíamos de teatro, habían empezado a aparecer cosas nuevas en el teatro, de actores, ¿no? Corrientes nuevas, qué sé yo, era titiritero.
Ajá.
Y entre eso había, un domingo nos fuimos, hicimos como una jornada de encuentro ahí en su casa, y él en la puerta en la puerta puso una tela y con dos tenedores... puso así un pedacito de pan, no sé, una cosa así, y hizo títeres. Y a mí me impresionó eso, porque nada, o sea, sentía que, digo, ¿cómo hizo? Para que pareciera que estaba vivo, porque parecía que estaba vivo.
¿Con sus manos?
Sí, una cosa así, era muy mágico en
sí,
eso.
Sí, con hilos, quiero decir, títeres de hilos.
No, con las manos. Puso en la ventana así una tela, levantó las manos, y ahí empecé a incursionar con los títeres cuando el otro día fui a preguntarle cómo se hacía eso, o cómo hacía para poder hacer que todo eso parezca vivo. Y me dijo que no sabía y me invitó a hacer títeres. O sea, además de teatro, empezamos a hacer títeres con él. Y encontré en los títeres el viaje. Porque el titiritero, cuando uno empieza a pensar un espectáculo nuevo o un espectáculo, también piensa en dónde llevarlo. Porque el titiritero tiene como concepto de vida el viaje. O sea, no puede no viajar. Por eso es que hoy por hoy uno dice, che, no sé, una escuelita en el interior de Santa Cruz o una escuelita en el interior de Misiones en la selva, le pregunta a la directora si alguna vez pasó un titiritero por ahí, seguramente le va a decir que sí, aunque esté metida en algún lugar. Porque tenemos ese concepto, ¿no? El concepto del viaje. O sea, todo cabe en una maleta, claro. O en dos. En realidad, hoy justo, mirá, hablábamos con una de las chicas titiriteras acá, me decía, tiene que caber en lo que vos podés llevar. O sea, vos tenés dos manos, dos valijas y unos caños cruzados, y eso, con eso tenés que viajar. O sea, no podés. Ahí tiene que entrar el espectáculo. Todo el espectáculo está concebido para eso, ¿no? Y yo creo que eso también me llevó, ¿no? Yo lo siempre lo pensé, ¿eh? Pensé en que lo que me estaba faltando en el teatro era el viaje. Y
la libertad del viaje, ¿no? Porque hay un factor de libertad también ahí.
Sí, de mirar, ¿viste? O sea, el de mirar para afuera, ¿no? Mm. Viste que la ventanilla es. Nada, es eso, ¿no? Es como un gran televisor que uno va mirando y va quedando cosas, todas esas historias, ¿no? Que van quedando en las ventanillas, ¿no? Eso es tremendo. Y más en tren. Yo tuvimos oportunidad ahora, que está Matilde acá, que es mi nieta, digo, tuvimos oportunidad de venirnos en tren de vuelta desde Viedma hasta Bariloche.
Ahí va.
Es una experiencia recomendada, hoy, por hoy. Mm. Es va a 50 kilómetros por hora. O sea, no podés no
observar para afuera.
Claro.
No podés no mirar, no podés no pensar en todas las historias que están pasando por esa ventanilla, ¿no? Y el tren me llevaba a eso. O sea, en dos o tres días, no sé cuánto viajábamos, no tengo.
¿No te lo acordás?
No tengo exactamente, pero era un montón. Yo me acuerdo de. O sea, era un montón que viajábamos, ¿no? Y creo que esa juventud, toda esta mezclado con todo eso, me llevó así, directamente a encontrarme con los títeres, ¿no? Que no era o que todavía no lo es, qué sé yo, un oficio muy reconocido, ¿no? Es como los historietistas, ¿viste? Que la historieta es como el arte menor de la plástica, ¿no? Y los títeres somos como el arte menor del teatro, ¿no?
Bueno, pero estás haciendo un festival internacional aquí en San Martín de los Andes.
No, sí, claro, no.
Es importante. Desde ese punto de vista, por lo menos el rescate, bueno, probablemente lo haya tenido que encarnar un titiritero, uh-huh, para llevar la bandera a la victoria.
No, sí, yo entiendo. No, o sea, yo no creo que sea un arte menor totalmente, digo, pero sí, a veces. Y en estos días creo que lo estuve pensando. Capaz que también por eso surge esto de la nostalgia en la música. Pero, nada, hay como una responsabilidad en eso también, ¿no? En estos 15 años. La responsabilidad de pensar que un niño de 12 años, desde los 6 está viendo títeres, es una responsabilidad, ¿no? Porque
la mitad de su vida.
Y creo que es toda su vida. Uh-huh. Él piensa que es toda su vida. 6 años para un pibito de 9, uh-huh, es toda su vida. Obvio, ¿sí? Sí. Bueno, y hoy había una escuela secundaria y la que presentaba le dice, ¿ustedes vieron Tite alguna vez? Y los pibes de la escuela secundaria la miraban a ella como diciendo, y sí.
Todos los años.
Sí, como. Claro, ¿y cómo nos vamos a ver Tite si venimos de, claro, hace, yo estoy en segundo año y estoy viendo desde cosas, no sé. Y hay pibes de 15 años que dijeron, cuando nacieron, empezó el festival, ¿no? Y esto no estoy hablando de la vejez ni nada, ¿no? Estoy hablando de cómo transcurre la vida y el tiempo, ¿no? En esto. O a veces no, a veces como mucho más simple todo esto, ¿no? Me parece.
¿Y en ese viaje llegaste a San Martín de los Andes?
En este viaje llegué a San Martín de los Andes, primero a un paraje que se llama Ucapam. Mis hijos tenían 2 años más o menos, mi compañera era maestra y nos instalamos ahí en esa escuela rural y ahí estuvimos 4 años. Mis hijos crecieron hasta los 6, tenían 2 años cuando llegaron ahí, estuvimos hasta los 6 y de ahí ya decidimos venirnos a San Martín, ¿no? pero también pensando en ellos, creo. Pero también porque queríamos estar en un lugar. Ya había pasado esa etapa, digo, ¿no?
Y la etapa de estar viajando constantemente.
No, de estar en...
En Aucapam.
En Aucapam. No, yo siempre viajé. O sea, siempre... Mi compañera me conoció así, como viajando. Entonces, siempre viajaba. Mis hijos cuando fueron medio adolescentes me confesaron que ellos siempre tenían miedo de que yo me vaya y no vuelva más. Sí, sí, sí. Fue como así, como una confesión, ¿no? Porque yo viajaba mucho, me iba de gira. O sea, no, tampoco me iba un mes, pero viajaba una semana, volvía, me iba a Buenos Aires, volvía, me iba a Córdoba, volvía. O sea, estaba como... Su papá era eso, ¿no? Pero a su vez también me confesaron algo que ellos planteaban en sus... En su escuela, qué sé yo. Con sus compañeros. Era, ¿tu papá de qué trabaja? Y mi papá trabaja con los títeres. Y eso es un orgullo así para mí, ¿no? Es decir, mis hijos entendieron eso toda la vida, que el trabajo de su papá era hacer títeres, que no lo hacía como otra cosa, ¿no? Y eso me lo confesaron también después, ¿no?
De todos modos es un mambo de los adultos, porque los pibes, si vos le decís, mi papá trabaja con los títeres, fantástico, te van a decir. Sí, sí. Los grandes dicen, ¿y de qué viví? Claro. ¿Viste esa pregunta?
¿Y entonces cómo les das de comer?
Claro, bueno, el concepto utilitario. Hablemos, mira, tenemos el, no sé si tenés ahí las preguntas del cuestionario, yo las tengo, pero hablemos dos minutos, así nos metemos en el cuestionario del Festival de Títeres. Dale. Que está en curso. No, lo que quieras decir de esto que está es aniversario 15, estuvimos hablando de este rodaje de los pibes. Pienso en la figura ineludible del titiriterismo argentino, que es Javier Villafañe. Uh-huh. Y me imagino que todos de alguna manera tratamos de llevar aquella idea a esto, ¿no? A viajar, a compartir, a incluir. Bueno, ¿hay algo de eso en el Festival de Títeres de San Martín?
El Festival de Títeres de San Martín nace como un agradecimiento, ¿viste? Es un agradecer. Yo soy un tipo muy agradecido igual, ¿eh? En general, pero el festival nace como un agradecimiento. Gracias a la comunidad que me contuvo, que me contiene, a los pibes y a las pibas que me contienen, que son mi continente siempre, o que fueron, ¿no? Y también un gracias a un montón de compañeros. Yo tuve la oportunidad, por suerte, digo, de poder viajar mucho y de estar en otros festivales, ¿no? Y yo siempre tenía esa necesidad. Es decir, ay, ¿cuándo voy a hacer
que un festival? Que sea un ida y vuelta.
Claro, ¿cuándo van a venir a mi casa? ¿Viste? Cuando vos decís, cuando sí, te invitan a, ¿viste?, a comer todos los días o una vez por semana, otro luego, decís, che, yo un día quiero invitarte a mi casa y recibirte yo como agradecimiento. Bueno, algo así fue, ¿no? Entonces, como un agradecimiento a los compañeros, a las compañeras, titiriteras, titiriteros, y también a la comunidad. Entonces, tiene que ver con esos viajes que hice por algún lado y que siempre yo veía un espectáculo y decía, uy, qué bueno sería que nuestros pibes puedan ver este espectáculo, ¿viste? Así, ¿no? Y bueno, y así surge este festival que ya llevaba 15 años y que nace por primera vez con tres espectáculos, tres grupos vinieron y se hicieron seis espectáculos, seis funciones. O sea, tres grupos, seis funciones. Ese fue el primer festival. Y hoy vinieron nueve y se hicieron en total un poco más de 80 funciones.
Tremendo.
Con Zapala y
qué
San
Martín. ¡Qué crecimiento!
Estamos hablando de un poco más de 15.000 pibes. Vieron funciones. Entre Zapala y San Martín, ¿no? Estamos hablando de los dos. En San Martín solamente hay un poco más de 8.000, más o menos. 8.000 pibes, en total, ¿no? 5.000 solamente de San Martín.
¿De qué tiempo hablas?
De una semana.
Ah,
ahora este
o
festival.
O sea, todos los chicos de la escuela pública.
Sí, porque se hacen 8 funciones diarias. 8 funciones diarias. Hoy hicimos 15 funciones diarias.
Fa.
Hoy hicimos 15, digo. Porque hicieron 8 funciones en los teatros, más 2 funciones. Se fueron a Meliquina, se fueron a Trompul, otro grupo, se fue al Jardín 63, más 4 que se hicieron en Junín.
Impresionante.
Bueno, impresionante. Tenemos esta novedad del cuestionario de Tampoco es para tanto, de las charlas de Living. La vamos a estrenar con Daniel,
el Negro
Aguirre, del Festival de Títeres. ¿Arranco yo?
Bueno, dale.
¿O querés arrancar
no,
vos?
No, dale, dale.
Arranca vos.
Bueno, ¿a qué momento de la infancia te gustaría volver?
A la escuela primaria.
¿Así? ¿A cualquier grado?
No, a sexto, cuando sentí por primera vez que estaba medio enamorado de una compañerita.
Qué lindo.
En sexto, sí, sí. Yo me acuerdo cuando Me la acuerdo con quién es y todo. Creo que la he buscado en Facebook, ¿sabes?
¿La stalkeaste?
Sí, a ver cómo
está.
Sí, no sé, no, pero para verlo nomás.
Igual, pará, lo contestaste de movida, no hubo ni que pensar.
No, rapidísimo.
Pensé que ibas a hacer lo del tren.
No. Así mismo fueron las canciones. Iba a hacer esta salvedad de que nunca pasa que los invitados elijan tan rápido. Aparte dicen, ¿por qué solo dos? Tengo un montón de... Dani dijo esta y esta, así, pero aparte al toque.
Decidido.
No es peor.
Bueno, segunda pregunta del cuestionario de las charlas de Living, que tampoco es para tanto. ¿Para qué sirve el arte?
Para cambiar el mundo. Así de cortita, para cambiar el mundo. Yo creo que sirve para eso, ¿no? O sea, cambiar el mundo significa que... O sea, cuando te dicen, vos sos artista, ¿viste? Vos decís, yo trato de ser buena persona. No sé, ¿viste? Sí, qué sé yo. Yo soy eso, no soy un artista que está en otro lugar. Yo soy aquel que está en la cola de la verdulería y si viene una señora con dos bolsitos, trato de correrme o pensarlo, por lo menos, ¿no? Decir, pucha, señora, si usted está, ¿viste?, con la bolsita, pase usted primero, qué sé yo, ¿no? Yo trato de que el arte o el pueda convertirnos en mejores personas, ¿no? En más buenas. Por eso hablaba de la responsabilidad hoy, ¿no? Frente a los niños. Yo creo que un pibe, mirá lo que voy a decir, un pibe que vio títeres durante toda su escuela primaria no es lo mismo que si no lo vio. Y ese pibe... en muy poquito tiempo, en nada, 15 años, ponele ahora, 5 años más va a tener, empezó a los 6, 15 años, 21 años, ponele, ¿no? Más o menos, 21 años, 22, está saliendo de la universidad. Esa universidad que puede haberle dado la posibilidad de ser maestro, doctor, capaz que el intendente, ¿no? Y yo creo que esas personas no son lo mismo. Que dijeron, che, yo en mi infancia vi títeres. O sea, no creo que sea... Creo que son un poquito mejores personas, digo. Eso nada más.
Vamos con la otra. ¿Qué te da miedo?
El mal. El mal me da mucho miedo. El mal me da mucho miedo, me da escozor, me da... El mal como un conjunto de cosas, ¿no? La no lealtad, la mentira, la... hoy lo decía, ¿no? Como la falta de ¿viste? Cuando perdés la sensibilidad, eso, los insensibles, que son la diferencia entre funcionarios y personas que están trabajando en el Estado es la sensibilidad. Se convierten en... Cuando te perdés la sensibilidad, te convertís en un funcionario.
Sí. ¿Y esperanza?
Sí.
¿Qué te
esperanza?
Da?
La esperanza me da siempre las ganas de despertarme, por lo menos de ponerme el pantalón cuando para salir. Para, ¿viste? Me dan ganas, a veces ni lavarme la cara. Pero esa, ¿viste? Cuando hay un momento determinado que vos te levantás y decís, me levanté. ¿Viste? No, estás vuelto. Bueno, la esperanza me da esas ganas de levantarme. Levantarme y ponerme un pantalón. Y arrancar.
Y la última. ¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir esto tampoco es para tanto?
sí, creo que lo aprendí cuando... Mirá. Los hijos te cambian la vida. ¿Viste? Por ahí hay una frase hecha, ¿no? Uh-huh. Pero te cambian la vida. Pero los nietos te cambian como... Te tienen otro... Como que te cambian el día de la muerte. Eso te cambia. No te dan ganas de morirte. O sea, a veces vos cuando tenés los hijos grandes, vos decís, ya estoy, ya están grandes los pibes, ¿viste? Ya se fueron. Y pero ahora cuando uno tiene un nieto, te dan ganas de, pucha, a mí me gustaría que estar con ella en el secundario, ¿viste? Ir a llevarla al secundario. Te cambia eso, ¿no? Es decir, y llega un momento que seguramente ya está, vos decís también, ya está, ¿no? Te cambia. También te cambia. Es decir, che, ya estoy muy viejito, ya no sirvo para... Pero mientras tanto es como acompañar eso, ¿no? Como que va cambiando eso. Eso tampoco es para tanto eso, decís, ¿no? Ahí me parece.